Hola, molt bon dia a tots. Aquí comença Onda Libre.
Say my daddy was a great old man, and so he died with a shovel in his hand. And most lovability is what I've got. Yeah. No bone or down the line until that you come on in it. I'm baby.
Després del parón estival, hem tornat. Avui, dia 9 de setembre, Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Tots els diumenges en directe, de 12 a 2 quarts de 2.
What I tell you, this a flat foot hustling. Come make me look little scuffling.
Hemos vuelto, Onda Libre en Radio Contrabanda, todos los domingos en directo de 12 a 1 y media de la mañana.
And here came a Babylon, a mash up me plan. It was a flat foot hustling. Come make me look little scuffling. Me mother born as a Cuban hustler. Say me papa born as a Cuban scuffler.
I ja que tornem a una nova temporada, el que no canvien són les dades fixes del programa. Ja sabeu, podeu escriure'ns a l'email ondalibre1917 en números @yahoo.es. Podeu trucar en directe al 93 317 73 66.
Me say me take out me map and me set up a trap and me have them under tight wrap. Me say me take out me map and me set up a trap and me have them under tight wrap.
El programa s'emet en directe els diumenges en l'horari que ja hem dit, amb remissió els dimarts a partir de les 10 del matí i els divendres a partir de les 2 de la tarda.
That a Babylon, Babylon you wrong. Listen, come call, not you jail you wrong.
Ràdio Contrabanda s'emet per el dial al 91.4 de Barcelona i per internet ens podeu escoltar la resta del món a www.contrabanda.org.
You say you're trying to seek fear by calling my name. You're wrong. Babylon, you should never do that. I'll kill you one time. Oh, God! You say the dread sowing seed and Babylon step in. One reap sweet.
Doncs bé, començarem un nou programa a 9 de setembre a Onda Libre. Primer llegirem un article del fanzine Smile sobre franquismo psicogeogràfico, després una sèrie de recull de notícies i després acabarem amb les convocatòries. Recordar, estáis escuchando Onda Libre todos los domingos en directo y nos podéis escuchar a través de internet en www.contrabanda.org. Pues os doy la bienvenida a todos en esta nueva temporada de los domingos por la mañana.
If you come around here, I'll make a more day. I get one. daddy guy in hell just pumping that gas. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. Are you already are.
Article del fanzine Smile, escrit per Ángel Ferrero, que es diu Franquismo psicogeogràfico.
The dividend that you get is reason, enough is none. Poet suit with glass front, I was there. And no perfume, I was there. I'm not 6 foot 6. For the paper, badness, I was there. You know, you hear where the preacher man say. Man, he really say that badness don't pay. Man, you know, you hear where the preacher man say. Badness don't pay.
Y digo así, ¿qué importancia tiene un monumento? Ninguna si se escucha a los líderes del Partido Popular. Lo de popular siempre conviene entrecomillarlo. ¿Pero qué es el Partido Popular? Un puñado de filisteos. Abrimos comillas. El edificio es la especie, el monumento, el individuo, escribe Alberto Miguel. Como la música que se lee tanto en la partitura como en la melodía, los monumentos conllevan un texto. La memoria se hace concreta, a veces a guisa de recuerdo y amonestación. A veces como punto de partida para la acción o la meditación. Pero, se pregunta el autor, ¿cómo vivir en presencia del mal, aunque sus obras correspondan al pasado? Puesto que el mal posee, como el bien, un continuo que fluye desde su fuente hacia atrás y hacia adelante en el tiempo y lo infecta todo. ¿Cuántos ciudadanos de Barcelona pasan cada día en coche, a pie o en bicicleta por delante del obelisco de la plaza Joan Carles I, en la confluencia entre Diagonal y Passeig de Gràcia? Y sin embargo, ¿cuántos de ellos saben que hace 70 años coronaba el conjunto una estatua obra de Josep Viladomat, de una mujer desnuda, tocada con un gorro frigio y un ramo de laurel en la mano, una alegoría en definitiva de la República? que el monumento estaba dedicado a Francesc Pi i Margall, el presidente de la Primera República, antes de que el 13 de abril de 1939 el ayuntamiento franquista ordenase su retirada? Si os arriesgáis a esquivar los automóviles, incluso podréis ver en su base las letras arrancadas y en la parte posterior, la que da justamente a Passeig de Gràcia, los restos de algunos símbolos preconstitucionales, el yugo y flechas falangistas, la cruz de San Andrés Carlista, esculpidos en la piedra. En los 80, la estatua ecuestre de Franco de Montjuïc fue retirada por un grupo de obreros que tuvieron que ocultarse con pasamontañas para evitar represalias. Ahora se encuentra unos metros más abajo, conservada en una sala subterránea, como metáfora del Estado español posfranquista, de lo que viene sucediendo estos últimos años, resulta inmejorable. Y el caso del Valle de los Caídos es una obviedad que, con permiso, me permitiré el lujo de pasar por alto en este artículo.
Sounds call at the dread of the ruler. I will not come here because you're no fool, yeah. Dread of the ruler. Dread of the ruler. If dread of the ruler. Dread of the ruler. If it's dread of the ruler. If it's naughty, naughty, naughty. Congo, naughty. Dread of naughty. Tony, yeah, yeah. Mashanti, Ice, Lassie, yeah, Ira, Stafari. Son of creation and daughters of Zion. Zion, I, Zion, I. Oh, naughty. Dread of the ruler. Rula fa pula, chera di rula. Una sora na ti chera di rula. Na topa ya Congo ae, abashanti ya doni ae. La di rula, sora na ti chera di rula. Chera di rula. Man if him chedi ma England, him a di rula if him chedi na Brixton. Him a the ruler if him trade in a Canada. Him a the ruler if him trade in Bermuda. Him a the ruler trade in America. Him a the ruler if him trade in Africa. Him a the ruler. Sounds call not the trade of the ruler. Say that not the trade of the ruler. Say that not the trade of the ruler. And he said that not the trade of the ruler. Jada di rula, Jada di rula, rula fa pula, Jada di rula, Jada no.
¿Qué fue del monumento al soldado del Ejército Popular de Miguel Paredes en Plaza Cataluña frente al Banco Español de Crédito, antiguo Hotel Colón, inaugurado por el presidente Companys el 14 de marzo de 1937 y erigido en tiempo récord? ¿Y de la Plaza dels Martis de Chicago, al Clot, en homenaje a los trabajadores muertos durante una huelga el 1 de mayo de 1886 en esa misma ciudad? No deja de ser una dolorosa paradoja que las brigadas internacionales tengan un monumento a su memoria frente al London Eye en la capital británica y ninguno en el centro de las principales ciudades del Estado español, por poner otro ejemplo más. Estas huellas del pasado cercano quedan a menudo absorbidas de forma incongruente en el tejido urbano y son olvidadas por la memoria colectiva de sus ciudadanos. Ha escrito Katia García Antón para el catálogo del artista madrileño Fernando Sánchez Castillo. En cierto sentido, dichas huellas suponen un desafío mudo a la vuelta milagrosamente tranquila de España a la democracia. Lo que de ello resulta es de una confusa combinación de rechazo hacia el régimen de la dictadura junto a una tolerancia de muchos de sus restos materiales. El cambio de nombres de vías públicas y la eliminación de estatuas que tuvo lugar no solo en Madrid, sino también en la mayoría de las ciudades españolas, fue esencial para dar coherencia y estabilidad urbanas a la nueva democracia. Pero, paradójicamente, a medida que la dinastía fascista española va cayendo en el olvido, sus restos físicos, incrustados en la ciudad como huellas indelebles de un pasado persistente, afloran de modo más evidente a la superficie de la ciudad en forma de búnkeres urbanos olvidados, fosas comunes, nombres de calles que no han cambiado, estatuas ecuestres y otros monumentos.
I deal with warrior. I want the time. watch all the work that you do, whether good or bad, and that will make you really glad, so little lad.
José María Aznar envió una carta a La Nueva Rioja, publicada el 9 de mayo de 1979, que tuvo después una amplia difusión cuando ocupaba ya el cargo de presidente, en la que se explayaba como sigue. Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. Las calles dedicadas a Franco y José Antonio lo estarán a partir de ahora la Constitución. En Valencia, la Plaza del Caudillo pasará a llamarse del País Valencià. Y no hemos hecho más que empezar. Se dedican a borrar la historia. Evidentemente, quienes borraron la historia fueron quienes cambiaron el nombre de Plaza del País Valencià por la de Generalísimo Franco, y no al revés. ¿Cuántas calles, cuántas placas, monumentos, cementerios? Anem amb una altra pausa musical i continuarem llegint aquest article del fanzine Smile. Recordeu, esteu a Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Teniu un número de telèfon en directe per poder-nos trucar, que és el 93-317-73-66, 93-317-73-66.
Fulgor que ya no ves porque alguien lo apagó.
A Onda Libre continuem amb l'article Franquismo psicogeográfico. Cuando envié una reclamación al Banco de España quejándome de la presencia del escudo preconstitucional, el del aguilucho, en su sede de Alicante, esta fue la contestación que recibí. El gobierno manifiesta que la vidriera del edificio de la sucursal del Banco de España en Alicante, donde consta el escudo del régimen anterior, construida por los talleres Maumejón, es un elemento ornamental de importancia en el interior del patio de operaciones, de gran interés artístico, y que su modificación supondría atentar a la integridad del conjunto de un edificio histórico sin perjuicio de los riesgos a los que sería sometida la estructura de hierro y plomo en caso de cualquier intervención. Asimismo, señala que la modificación del aspecto parcial o total de este buen ejemplar de las artes decorativas españolas de la primera mitad del siglo pasado sería una operación difícil, costosa y sin duda predispuesta a una mala actuación. Esta carta tiene la ventaja de ser clara. Fiat ars pereat mundus, decía el fascismo. Por lo visto, para sus herederos políticos, el tan traído franquismo sociológico, el derecho de una estatua ecuestre, inmejorable ejemplo del kitsch estético, propio de dictaduras. Porque, todavía a estas alturas, hay quien cree que puede separarse la forma del contenido, pasa por delante de los derechos de las víctimas que sufrieron persecución y muerte por parte de a quien representa dicha estatua. El Estado español actual se ha construido sobre una mentira. Por eso los intentos de recuperación de la memoria histórica encuentran encuentran tantos obstáculos. Sus consecuencias cuestionarían su legitimidad hasta la médula. La monarquía española nunca fue objeto de un referéndum tras el régimen, como ocurrió en Italia, donde los Saboya fueron expulsados del país por su connivencia con el fascismo, o en Grecia tras la dictadura de los coroneles, sino que fue heredada por el Estado posfranquista. Como si una de propiedad se tratase. Una de las monarquías, dicho sea de paso, de economía más opaca de Europa. El Parlamento destina una partida presupuestaria a la Casa Real, pero nadie controla ni registra en qué se gasta ese dinero. Para disipar toda duda, vale la pena recordar que el día que Juan Carlos I juró su cargo sobre los evangelios como jefe de Estado, el monarca español pronunció el siguiente discurso. Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud, quiero recordar la figura de quien, durante tantos años, asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien, como soldado y estadista, ha consagrado toda la existencia a su servicio. La tergiversación y la ausencia de símbolos ha despojado a la España republicana y democrática de buena parte de su propia historia. Sin ellos se olvida nuestra historia. La democracia no es, como se enseña en las escuelas, un sistema o un régimen, reflexiona Francisco Fernández Buey. Es un proyecto en construcción y una forma de resistencia que han ido cambiando continuamente a lo largo de la historia. Como construcción histórica, su existencia, enriquecimiento y profundización tiene mucho que ver con la memoria de los ciudadanos. Sin memoria, por lo general, la democracia se debilita. Se olvida el carácter fascista de la dictadura franquista. se aduce, por decirlo como Jorge Luis Marzo, que no se puede comparar la dictadura franquista de otras dictaduras como la nazi, la fascista italiana o como algunas dictaduras comunistas europeas. Esto causa auténtico estupor. Si una dictadura fascista se mide por el número de muertos y reprimidos, por el volumen de presos en la cárcel, por la censura ejercida en el espacio civil y político, por un programa inquisitorial religioso, racista y sexista, me parece de difícil justificación argumentar que la dictadura de Franco era una especie de dicta blanda con algunos excesos que pronto fueron subsanados a partir de los años 50. Imaginemos que Hitler hubiera ganado la guerra y que una vez pasados los peores años del exterminio dentro del nuevo orden, hubiera comenzado a patrocinar prácticas artísticas que le sirvieran para promover una mejor imagen del nazismo, digamos, en Estados Unidos. ¿Llegaríamos a decir que, por ello, el Tercer Reich era menos atroz que al principio? El 17 de octubre de 1998, el juez Baltasar Garzón pidió la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet por delitos de tortura, asesinato y genocidio, aprovechando que éste se encontraba en el Reino Unido para ser sometido a una operación. A pesar de que el gobierno británico autorizó la extradición, al final esta no se llevó a cabo porque Pinochet alegó motivos de salud. Aunque nada más al llegar al aeropuerto de Santiago se levantó sin ningún problema de la silla de ruedas y echó a andar. Pero la causa abierta por Garzón obligó a revisar la ley argentina 23.492 de punto final, que garantizaba la impunidad de los verdugos de la dictadura argentina promulgada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. La ley de punto final fue finalmente anulada por el Congreso Nacional en el 2003 junto con la Ley Complementaria de Obediencia Debida y ambas declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia Argentina el 14 de junio del 2005. Mientras tanto, ¿qué ocurría en nuestro país de la modélica transición? Fem una pausa i sabrem com hem resolt nosaltres la nostra modèlica transició. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de 2 fins a la 1 i mitja, amb remissió els dimarts a partir de les 10 del matí i els divendres a partir de les 2 de la tarda. Teniu un telèfon en directe que és el 93-317-7366.
Sa malta de aleya e creya su estupidez no le deixa ver que te amo que nunca la, 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 se precisa. Conte otra vez más, pensé otra vez. De repente, eu te amo.
Abans de la pausa musical, què va succeir a la nostra modèlica transició? Si vam veure que la simple detenció de Pinochet va suposar tota una revisió de les lleis promulgades per sobreseir el que havia sigut la dictadura argentina, en el nostre cas, com hem resolt a l'hora de jutjar aquelles persones que van tenir una més significada actuació política durant el franquisme? Doncs continua així aquest article del fanzine Smile, escrit per Ángel Ferrero, Franquismo Psicogeográfico. Manuel Fraga Iribarne, fundador de Alianza Popular, actual Partido Popular, presidente de la Xunta de Galicia de 1993 al 2005 y actualmente senador, justificó la defenestración desde un segundo piso del líder comunista Julián Grimau, diciendo que había sido voluntaria. Grimau fue torturado y finalmente fusilado en 1962. Fraga nunca se retractó. Más tarde, ya como ministro de Interior, fue el responsable político del asesinato de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda, ametrallados por la policía durante una asamblea de trabajadores en la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga, Vitoria, el 3 de marzo de 1976. Nunca ha sido juzgado. Carlos Arias Navarro, último presidente del gobierno franquista, conocido como el Carnicerito de Málaga por su currículum criminal, murió en la cama en 1989. Serrano Suñer, responsable directo de la muerte de decenas de republicanos españoles en los campos de exterminio nazis, a quienes retiró la nacionalidad, convirtiéndolos en apátridas y, por tanto, prisioneros sin derechos políticos, a quien gustaba hacerse fotos en compañía de Heinrich Himmler, capo de las SS, o Benito Mussolini, y responsable de la creación del Archivo de Salamanca, creado para la represión sistemática de la España democrática, moría apaciblemente en Madrid el 1 de septiembre del 2003 a los 101 años. Nunca fue entregado a ningún tribunal internacional de crímenes contra la humanidad para que le juzgara. Todo lo contrario, cobraba una pensión estatal. Daba de comer los domingos por la mañana a las palomas en el Parque del Retiro y nunca se retractó de lo que hizo. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, trató de construir en el cementerio de esa ciudad unos nichos sobre una fosa común de presos republicanos. La Orden Religiosa de San Vicente de Paul, que colaboró con el sistema de prisiones franquista, recibió el premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Juan Pablo II hizo mártires a un grupo de requetés muertos en la Guardia Civil. Ahora su sucesor hace lo propio con 498 mártires más. Y el reciente proyecto de ley para la memoria histórica no contempla la anulación de los actos jurídicos como detenciones, condenas, ejecuciones, usurpaciones o expolios cometidos por los tribunales civiles y militares franquistas. Como dijo aquel, atado y bien atado. Podeu enviar-nos un mail al llarg de la setmana a ondalibre1917@yahoo.es, 1917 en números. Recordeu, a ondalibre a www.contrabanda.org, ràdio lliure i autogestionada de Barcelona. Bé, i ara anem amb la part de les notícies del programa, on llegirem una sèrie d'extractes, un recull de notícies breus sobre l'actualitat política que no ens diuen. Espero que us estigui agradant el programa i que esteu disfrutant amb els continguts d'aquesta emissió que recupera Onda Libre un any més, una temporada més, a Ràdio Contrabanda al 91.4 després del parón estival. Y digo así, el ejército fascista español ha comprado a Estados Unidos 24 misiles Tomahawk por 72 millones de euros y se ha comprometido a comprarle más posteriormente para instalarlos en fragatas y submarinos. Estos misiles necesitan para funcionar una guía por satélite que solo está en manos del ejército norteamericano y solo ellos pueden determinar contra qué blancos pueden ir dirigidos. Además, cada conexión de disparo de cada misil cuesta otro medio millón de euros. O sea que, solo si Estados Unidos quiere, estos misiles, una vez pagados, pueden ser activados. Si no, solo son pura y vulgar chatarra por valor de 13.976 millones de las antiguas pesetas. La Ertzaintza, policía política vasca en manos y bajo control del PNV, fue instruida por las SAS británicas y por el mercenario alemán Hans Josef Horchem, máximo experto mundial en estas lides, que ideó el organigrama de la policía secreta vasca. De él es la frase pronunciada en septiembre de 1985 en la televisión alemana ante 30 millones de personas, y dijo así: a los terroristas solo queda descubrirlos, identificarlos, detenerlos o matarlos. Semejante asesino, además de fundar el Servicio Secreto Vasco, colaboró de asesor directo con el ministro fascista Martín Villa en 1978, con altos cargos de la CIA en los 80, exigió la liberación del mandatario nazi Rudolf Hess en 1985 y fue uno de los fundadores de la red anticomunista europea Circle Violet, y ejerció la dirección del servicio de inteligencia del Land de Hamburgo durante 13 años, en los cuales varios miembros de la guerrilla RAF, fracción del Ejército Rojo, fueron acribillados sin posibilidad alguna de rendición. Otra noticia dice así: existe una campaña orquestada desde 1941 y ya suficientemente documentada en la que el régimen fascista de Franco y el Vaticano pactaron y acordaron ir santificando a los curas guerreros más significativos en la historia reciente española. Coincide que estos curas guerreros son en su mayoría fascistas destacados en su defensa del nacionalcatolicismo y de la cruzada antirroja. Durante varios papados así se hizo, aunque la llegada al poder de papas un poco menos fascistas paralizó dicha campaña. Juan XXIII y Juan Pablo I llegaron a poner el grito en el cielo por tal pretensión vaticana, y que en el caso del segundo, esa negativa junto al asunto banca vaticana le costó la vida. Juan Pablo II retomó inmediatamente el acuerdo y celebró varias canonizaciones y santificaciones de los personajes más reaccionarios y fascistas de la historia española. Benedicto XVI está haciendo lo mismo. Así, este nazi alemán quedará en paz con sus camaradas hispanos. En 2008 hay proyectadas 498 santificaciones. De los curas fusilados por los fascistas, unos 25 casos no quieren ni oír hablar. Y la última noticia dice así: si de canonizar curas se trata, les vamos a dar el nombre de uno, Antonio Guidó, Quédense con este nombre, Antonio Lledó. Sacerdote valenciano que fue asesinado en 1974 por la terrible Dina chilena, por marxista y no por sacerdote. A los marxistas, sean sacerdotes o carpinteros, hay que torturarlos y eliminarlos. Esa fue la explicación que Pinochet dio en diciembre de 1974 a las preguntas que obispos formularon en una recepción pública ante el escándalo de su asesinato. Nacido en 1936, en España se había destacado por su fuerte labor social y de denuncia, hasta el punto que el fascismo valenciano le desterró en 1967 a Galicia y posteriormente, ya criminalizado y sin labor social posible que hacer, se tuvo que marchar a América en 1969. Recorre varios países latinos y su conciencia social va girando hacia posiciones verdaderamente revolucionarias. Se asienta en Chile y desde el primer día vive entre las barriadas de miseria y la revolución. Rechazó el concepto de caridad cristiana, diciendo que solo trata de mantener el estado eterno de injusticia. Alejado ya totalmente de la Iglesia como institución que solo hace con colonialismo espiritual, según sus propias palabras, fue ya criminalizado y apuntado por la jerarquía eclesiástica chilena. Se dedica a formar en el marxismo a jóvenes y universitarios. Su libro favorito era El Estado y la Revolución, de Lenin, y ya tiene relación con el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario Chileno. En noviembre de 1971 se entrevista junto a otros varios curas revolucionarios con Fidel Castro para apoyar desde Chile la revolución cubana. Funda en 1972 Cristianos Chilenos por el Socialismo, que levanta ampollas en el clero reaccionario. La Iglesia dijo en su momento, la Iglesia está con los explotadores. Solo la revolución traerá la justicia y el socialismo. Esto es lo que decía en cada charla, encuentro o mitin. En enero de 1973 declara, como marxista me comprometo con Chile, como internacionalista, como socialista español. En mayo del 73 es elegido presidente de los vecinos de una barriada marginal muy combativa. Le meten en la cárcel por 2 semanas en junio. Parece ser que en septiembre del 73, días antes del golpe fascista, pasa a colaborar abiertamente con el MIR y su frente armado y pasa a la clandestinidad. Realiza tal labor política que es decretado enemigo nacional. El 1 de octubre de 1974 es detenido. Durante 24 días, es torturado hasta reventarle. ¿Cómo pudieron verle otros militantes del MIR? Ya semicadáver, la Dina le pregunta, ¿Por qué no dices ni pío, cura maricón? Otros militantes del MIR le oyeron sus últimas palabras. Por mis principios, por el pueblo, por mis camaradas. El 25 de octubre es sacado en un vuelo de la muerte y asesinado. ¿Te estudiarás el caso Nazinger 16? I fins aquí el recull de notícies. Ara anem amb les convocatòries que farem després d'una altra pausa musical. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre al 91.4 de la FM de Barcelona. Ràdio Contrabanda, ràdio lliure i autogestionada.
Descubriendo en el palpito de cada estrella el lenguaje cifrado de quien la mira. Desde algún lugar, algún lugar, thank you. de aquel que sabe cómo abrazar. Mensaje codificado de curva tan melódica. Si es cierta la lluvia, tendrá el lamento de mi soledad. Tan cierto es el ruido que trae el silencio desde algún lugar.
Doncs comencem amb les convocatòries. La primera és la crida a protestar contra la visita del rei feixista espanyol a Girona el dia 13. Convoquen el CEP, el Casal Alfort, la CUP, Maulets, la COS, el JAC i Endavant, entre altres, convoquen mobilitzacions de protesta. L'Assemblea d'Endavant, conjuntament amb l'Esquerra Independentista Gironina, fan una crida a assistir als actes convocats des de l'Esquerra Independentista de Girona sota el lema 300 anys de Borbons, 300 anys combatent l'ocupació espanyola, en motiu de la visita del rei espanyol el 13 de setembre. Les convocatòries són a les 11, al plaça dels Països Catalans, manifestació contra la visita del rei, i a les 8, a la plaça del Vi, concentració antiborbònica. Doncs bé, això el pròxim dia 13 a Girona, la protesta contra la visita del rei feixista espanyol. Després, el pròxim dimecres, dia 12 de setembre, organitzat per l'Assemblea Popular Octubre, Casal Independentista del Poble Nou, hi haurà una xerrada sobre història del moviment obrer al Poble Nou. A les 7 de la tarda, a càrrec de Josep Cruanyes, historiador i advocat, Ferran Amores, historiador i membre de l'Arxiu Històric de Poble Nou, al centre de barri Rambla del Poble Nou 48, i per arribar-hi ho podeu fer a través de la línia 4 de Llacuna, els busos 636 36 41 71 o 92. Això el pròxim dia 12, dimecres 12 de setembre, de 7 a 9 de la tarda, la xerrada al centre de barri, Rambla del Poble Nou 49, a càrrec de l'Assemblea Popular Octubre, Casal, independentista del Poble Nou, sobre moviment obrer al Poble Nou. I seguim amb les convocatòries que hi ha fruit de les festes populars de Poblenou. El pròxim dimecres, dia 12, també organitzat per la Raspa del Poblenou, hi haurà una mostra de cinema social i documental presentant Tossut Films, el viatge d'Alibel, Panamà, Barcelona. Les mans sobre la ciutat, Le mani sulla città, de Francesco Rossi... Bueno, són un llargometratge, aquest de Les mans sobre la ciutat, i un documental, El viatge d'Alibel. Això és a Rodona, Rambla Poblenou, amb carrer Llull. Al Poblenou, el pròxim dimecres, 12 de setembre, a partir de les 8 i mitja de la nit fins a les 12 de la nit. I per suposat, el que anem a fer és llegir o, bueno, a parlar sobre les actes que es faran el pròxim 11 de setembre. Doncs ho organitzen Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, la CAGEI i Maulets. A Barcelona, la convocatòria unitària de l'esquerra independentista feta per Endavant, Maulets i CAGEI, sota el lema Des de tots els fronts als països catalans cap a la independència i el socialisme. Al matí, a les 10 hores, al carrer Ferran, homenatge a Gustau Muñoz. A les 11, al Passeig del Born, un acte polític. I a la 1, manifestació per l'amnistia dels presos polítics. Després, al migdia, a 2:15, hi haurà una botifarrada al Passeig del Born i per la tarda, a les 5, a la plaça Urquinaona, una manifestació unitària i un acte polític final. A Lleida, al matí, a les 10:30, hi haurà una ofrena floral al Roser i a les 12, una manifestació a la plaça de la Paeria. A Reus, els actes d'ofrena a l'11 de setembre es faran per la tarda. A 6:45, al Mercat de Reus, manifestació unitària. I a Girona, pel dematí, hi haurà cant dels Segadors i Cercavila, al migdia, dinar popular a la plaça del Vi, i per la tarda, a les 7, acte polític i manifestació. I ara el que anem a fer és llegir el manifest de l'11 de setembre, un manifest unitari de la Diada de l'Esquerra Independentista. Bé, i aquest manifest de l'11 de setembre, aquest manifest unitari, comença d'aquesta forma. Aquesta diada commemorem el setge de Barcelona i l'heroica resistència popular que va cedir tal dia com avui. Una data que ens recorda que l'Espanya de les autonomies no és el resultat d'un acord de convivència, sinó la darrera forma d'una ocupació militar que es manté vigent, com la Constitució espanyola s'encarrega de dir clarament. Una ocupació que, com la que pateix el territori català sota dominació francesa, no és només simbòlica i es concreta en la imposició d'infraestructures innecessàries com la MAT o el TGV, mentre els serveis bàsics com els trens de rodalies o el subministrament elèctric no cobreixen els mínims necessaris. En com les grans companyies energètiques i constructores tenen via lliure per a fer el que els plau. Amb la connivència dels representants polítics catalans. Els estats espanyol i francès ens tracten com a súbdits i no com a ciutadans. També commemorem els 300 anys de l'inici de la derrota per etapes que va donar tret de sortida a l'ocupació espanyola. 300 anys d'ocupació i de resistència. És enfortint la resistència que aprenem a guanyar. Aquests segles ens han ensenyat la ineficàcia i la falsedat dels plantejaments pactistes que pretenen que, de la col·laboració amb l'ocupant, n'ha de brollar l'alliberament. No cal anar lluny per veure'n mostres clares. Ens van dir que, mitjançant la democràcia burgesa, podíem assolir una societat sense classes. Després del miratge socialdemòcrata de l'estat del benestar, què queda? La cara ferotge del capital al descobert. Ens han dit que, explotant els escassos recursos que la descentralització autonòmica ens proporcionava, caminaríem cap a la independència. El darrer estatut ens mostra els límits que l'Espanya anomenada democràtica pot arribar a tolerar. Què més cal per comprendre que el que cal és lluitar per la independència i el socialisme sense rebaixes ni dreceres per la via de la confrontació, la lluita i la victòria? Per fer-ho necessitem creure-hi, tenir una estratègia, un programa i un moviment estructurat i unificat. Ja fa temps que caminem cap a la unitat. La feina coordinada entre les nostres organitzacions és un fet i la voluntat d'entesa amb les sectorials unitàries de l'esquerra independentista inequívoca. No es tracta de crear noves sigles basades en realitats febles. Si apareixen, respondran a realitats unitàries i consolidades que cal batejar. Es tracta de caminar juntes en la mateixa direcció, decidir juntes quines passes cal donar per assolir la independència dels països catalans, decidir juntes quin és el socialisme que volem construir, decidir junts què és i com podem construir la unitat popular que s'enfronti al capital i als estats que el serveixen i amb qui ho hem de fer. Fer-ho junts perquè la lluita que ens espera si caminem amb la direcció correcta estarà plena d'entusiasme, d'il·lusió i desig de llibertat, però també de repressió, control social i cansament. Com podria afrontar-ho un grup reduït de militants per fer-me que sigui la seva convicció? Tampoc podrem afrontar-ho si no oferim a les treballadores i als treballadors catalans una alternativa real i en rebem el suport. Un suport actiu, basat en l'organització de base i en estructures de contrapoder que nosaltres mateixos hem de començar a enfortir si ja hi són i a construir-hi si no hi són. I no oblidem mai que aquestes estructures són eines de ruptura i de confrontació, que l'acord amb l'enemic és impossible, que mai no podrem enganyar l'enemic disfressant el llop amb pell de xai. Música. Ai, perdó. S'ha parat la música sense voler. Continuem amb el manifest aquest unitari sobre la diada de l'11 de setembre. El treball... Ara sí, perdó. El treball sectorial pot obtenir victòries i avenços, però servirà de poc si no respon a una estratègia adreçada a la confrontació, a la lluita i a la victòria. Això vol dir superar la deriva reformista, pactista i assistencialista del moviment sindical oficial. Això vol dir utilitzar la feina a les institucions per mostrar-ne el caràcter antidemocràtic, antiobrer, espanyolista i jacobí, per desemmascarar-les com a instruments de classe, per mostrar que no és possible reformar-les, cal destruir-les, per oposar al seu simulacre de democràcia la democràcia directa del poble treballador, prenent les regnes del seu futur, que és l'única garantia del dret a un habitatge digne i d'una economia al servei de les necessitats de la població i el territori, i no contra aquests. El nostre no és el projecte de tots els catalans, ni el de donar una apariència de pluralitat a la monarquia constitucional espanyola o a la República Francesa, ni el de maquillar les seves institucions corruptes. És el projecte de les classes populars, i les classes populars catalanes no mouran un dit per projectes ambigus ni per gent que no sap el que vol o que amaga les seves intencions. Però tindrem el seu suport si demostrem que sabem el que volem, que no estem disposats a vendre a cap preu el capital acumulat de les lluites populars i que tenim una alternativa contra la dominació espanyola i contra la dominació francesa, que tenim una alternativa al capitalisme i no som l'enèsima promesa de victòria que degenera en pactisme, traïdoria i xerrameca revolucionària buida de contingut real. És difícil valorar el pes dels fracassos i contrastar-lo amb les dels èxits, però l'11 de setembre és una bona ocasió per comprovar que els desitjos d'unitat que vam expressar inequívocament en anys anteriors s'han concretat en avenços, en coordinació real i en una voluntat real de construir per a l'esquerra independentista un únic discurs rupturista i socialista, que lluny de dreceres oportunistes basi la seva força en la unitat popular, en la capacitat popular d'organització, seguint les passes dels qui ho han donat tot per les llibertats col·lectives del nostre poble sense defallir. Per això volem retre homenatge a Lluís Maria Xirinacs, que fins la seva darrera hora ha demostrat la seva fermesa i la seva integritat. Nosaltres també volem deixar d'eixir esclaus i volem uns països catalans lliures. Les organitzacions signants no tenim cap altra funció que dinamitzar el moviment en aquesta direcció i aportar el nostre capital humà i organitzatiu per a que aquest contrapoder sigui una realitat i aplegar al voltant d'aquesta voluntat i d'aquest contrapoder tota la força disponible. Perquè aquesta força sigui suficient, vosaltres, tots aquells que esteu avui aquí perquè voleu la independència i el socialisme pel vostre poble, haureu de militar les organitzacions que només són instruments al servei del moviment. Haureu de militar en les sectorials o enfortir els moviments socials que tinguin un contingut revolucionari i alliberador. Perquè aquesta feinada que tenim pel davant no es farà sola i tots fem falta. Treballem conjuntament per no haver de commemorar el 300 aniversari de la resistència d'un poble, sinó celebrar la seva llibertat, treballant conjuntament per la independència i el socialisme. Endavant, Organització Socialista d'Alliberament Nacional, Maulets, el jovent independentista revolucionari i la coordinadora d'assemblees de jove de l'esquerra independentista, 11 de setembre de 2007, Països Catalans. Bé, doncs ja hem llegit el manifest unitari que es llegiran el pròxim dia 11 de setembre aquestes tres organitzacions revolucionàries independentistes dels Països Catalans. Ara anem amb una altra pausa musical i encarem la recta final del programa Onda Libre. Ja sabeu, a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Ens podeu escoltar per internet a www.contrabanda.org amb emissió planetària.
Subimos a casa, hacemos el amor y sudamos tanto que nos deshidratamos, el tiempo se para, el aire no corre, mosquitos volando y grillos cantando, y tú a mi lado, muriendo de sueño, cansada, contenta, me pides un cuento y yo te lo cuento, más bien me lo invento, te explico que un niño cruzó el universo montado en un burro con alas de plata, buscando una estrella llamada Renata que bailaba salsa con un asteroide llamado Julián Rodríguez de Malta, malvado, engreído, traidor, forajido, conocido, bandido, en la Vía Láctea por vender estrellas, independientes a multinacionales, semiespaciales, y ya duerme. Solo a tu lado.
Bé, només ens resten 8 minutets de programa, però no voldríem acabar sense fer una breu ressenya a motiu de la pròxima visita del Sant Torrón aquest del Dalai Lama. Ara que està de moda tan de moda l'etnicitat i la multiculturalitat, hi ha molta gent progre que s'adiu o s'adhereix a aquestes noves tendències filosòfico-religioses pseudo-irracionals, com no deixa de ser el budisme aquest. Doncs explicarem una mica que el budisme aquest, el senyor Dalai Lama, és també no només una figura religiosa, sinó també política. I per tant, el que farem és escriure, o bueno, llegir un article que apareix en una pàgina web on parla sobre com era la vida en el vell Tibet. I que, doncs, jo ja sé que la gent que segurament escolta aquest programa no hi anirà aquí, però, ja sabeu, ens agrada tenir-vos informats. Així, sense més preàmbuls, anem a llegir-ho per aprofitar ja els últims minuts, els últims cartutxos d'aquest programa. Diu així, la vida en el viejo Tíbet. El Tíbet prerrevolucionario era una región completamente subdesarrollada. No tenía ningún sistema de carreteras. Las únicas ruedas eran las de la oración. Era una teocracia feudal agrícola basada en la servidumbre y la esclavitud. Más del 90% de la población eran siervos de la tierra. Estaban atados a la tierra, pero no poseían nada. Sus hijos eran registrados en los libros de propiedad del terrateniente. No había escuelas aparte de los monasterios feudales, donde un puñado de jóvenes estudiaban cantos. La matrícula total en las escuelas privadas antigua era de 600 estudiantes. No se oyó nunca hablar de educación para las mujeres. No había servicio de salud. No había ni un solo hospital en todo el Tíbet. 100 familias nobles y los superiores de 100 monasterios grandes, también de las familias gobernantes, eran dueños de todo. El Dalai Lama vivía en el palacio de Potala, de 1000 habitaciones y 14 pisos. Tradicionalmente era escogido en su juventud de fuera de los círculos gobernantes. Seguía siendo un peón bajo el control de los consejeros de la nobleza. Para el campesino común, la vida era corta, brutal y miserable. Tíbet tenía una de las más altas tasas de tuberculosis y mortalidad infantil en el mundo. Hoy Tíbet tiene 2.380 escuelas primarias junto a varias escuelas profesionales, donde la educación se dicta en lenguaje tibetano. Tíbet tiene ahora 2.623 médicos, 95 hospitales municipales y 770 clínicas. Lucha de clases en el Tíbet. En 1949, la Revolución China estableció por primera vez al Tíbet como una región autónoma con muchos más derechos que los que tuvo bajo cualquier gobierno chino anterior. La política del Partido Comunista Chino era esperar a que las condiciones de las clases oprimidas de la población tibetana se desarrollaran para levantarse y derrocar la servidumbre. La servidumbre solo fue prohibida en 1959, 10 años después de la Revolución China. Y esto pasó tras un movimiento de masas que aisló a todo el entorno del Dalai Lama. Es verdad, sin embargo, que los comunistas chinos se opusieron a las costumbres ancestrales del Tíbet. En primer lugar, el gobierno chino le pagaba sueldos a los tibetanos que trabajaban en un programa nacional de construcción de carreteras. Esto desbarató completamente la costumbre de la servidumbre. Antes de eso, un siervo solo podía sobrevivir trabajando para un terrateniente, no por un sueldo, sino por comida. Incluso aún más revolucionario fue la política del Partido Comunista Chino de pagar sueldos a los hijos de los siervos y de los antiguos esclavos para que asistieran a la escuela y entregarles libros, comida y vivienda. En las familias desesperadamente pobres, aún los niños pequeños habían tenido que trabajar para la supervivencia de sus familias. Esta política revolucionaria dio ventajas económicas por primera vez a las capas oprimidas de esta sociedad de clases en decadencia. Bé, i això ha sigut només breument una breu pinzellada sobre com era la vida dels pobres tibetans sota el govern del Dalai Lama i els seus acòlits, i aquestes 100 famílies de 100 monasteris que eren els amos de tota la terra conreable i que inscrivien en llibres, en registres de propietat, els fills dels seus serfs. Doncs prometem que més endavant farem un programa més extens on explicarem molt més detalladament quina és la situació del Tíbet i tota la propaganda intencionada per part de l'imperialisme nord-americà que hi ha per, evidentment, danyar la imatge de la revolució xinesa al voltant d'aquesta suposada benaurada societat tibetana abans de la intervenció xinesa i tal i tal. Bueno, doncs espero que us hagi agradat aquest primer programa d'Onda Libre a Ràdio Contrabanda després del peron estival, que hagiu disfrutat i que ens acompanyeu en les pròximes edicions tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de 2 amb repetició, amb reemissió el dimarts a partir de les 10 i el divendres a partir de les 2 de la tarda. Sigueu feliços i que tingueu molt bona setmana. Salut.
Hey, Jim, Jim, just a minute, y'all. I want you spell for me something. I want you spell for me New York, man. Why do you want to spell New York, man? I just want you spell for me New York. Can you do that, man? Sure, man, I can spell New York. Well, go ahead, man. N-E-W-Y-O-R-K, that's New York, man. Teach you the right way and a proper way to spell New York, man. Well, go ahead, man. A knife, a fork, a buckle and a cork. That's the way we spell New York, man. You see, no matter where I treat my guests, they always lock my kitchen best. Cause I've cocaine running around my brain. I've cocaine running around my brain. Soul brothers and soul sisters, I want you to hold me tight because I'm out of sight and I'm a dynamite. I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain. Man, oh man, I've got to be on the run because I've got to meet the setting sun. I've got I've got the hood.